Vamos a saludar al doctor Javier Noguera. El doctor Javier Noguera es el abogado del juez Barrios en la parte penal. Doctor, Julieta Martínez lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Julieta. ¿Cómo te va?
Bien. Un poco lo convocamos para conocer cómo sigue la causa, digamos, en la parte penal. Sabemos que la joven Ruth Vergara está en estos momentos allí ratificando su declaración. ¿En qué condiciones está?
Sí, las condiciones es exactamente la misma de hace dos meses. Es decir, estamos esperando a que nos convoquen a prestar declaración indagatoria a partir de esta cuestión y una vez que tomemos contacto con la causa vamos a poder hablar con propiedad sobre la misma. Es decir, mientras tanto no tenemos acceso a ella, por ende lo que podemos sacar es simplemente aventurarnos a dar algunas conclusiones.
¿Por qué no tienen acceso a la causa? ¿Esto es un procedimiento habitual, digamos? ¿Esto es así?
No es un procedimiento habitual, pero de todas maneras, en un principio habíamos dicho de que se trataba por las cuestiones de que, no sé si se acuerdan, en aquella época se habían roto los canes locales, en cuatro semanas habían habido simplemente seis días hábiles dentro de esos juzgados para poder trabajar, entonces estábamos dentro de los tiempos. Ahora, en este momento yo sinceramente no tengo explicación alguna para decir cuál es el retraso, en el cual yo tenía entendido que nos iban a citar ayer 29, sin embargo esta situación no ocurrió. Entonces, al ser respetuoso de las decisiones de su señoría, vamos a quedar esperando a que se nos cite para prestar declaración indagatoria.
Van a esperar, digamos, no es que van a ir a ver qué pasó, por qué no lo citaron,
Estuvimos ayer y nos dieron la explicación de que estaban tomando testimoniales en ese momento, si no me equivoco, estaba el señor Morgenstern, y nos habían dicho que estaba una de las chicas Vergara, Yatay Barrios estaba ayer.
Sí.
Y hoy está Ruth Vergara.
Hoy está, sí.
Tengo entendido. Entonces, sí. A partir de esto, presumo que una vez que termine con las testimoniales, su señoría nos llamará a que el doctor Barrios para que ejerza su defensa material.
Bueno, ¿cómo está su defendido? Ayer el Consejo Deliberante aprobó la conformación del jury.
Sí, y mi futuro defendido en el Consejo Deliberante, porque voy a tomar la defensa.
También va a tomar el doctor, sí. El Raburu no va a estar más.
Va a estar también, va a seguir colaborando, pero voy a tomar la dirección de la defensa, me voy a hacer responsable yo.
Por decisión del propio juez.
Del propio juez, exactamente. Ayer me lo pidió y ayer le dije que sí, que estaba dispuesto a la no poca tarea de asumir esa defensa.
Y no. Bueno, ¿cómo está el juez? ¿Cómo ha recibido esta...?
Devastado en el sentido emocionalmente, lo que no quiere decir que él vaya a asumir una postura de... para él, renunciar no es una opción. Es decir, vamos a afrontar con si bien está dolido y lastimado por la situación, vamos a afrontar esta situación con la altura que la situación merece y vamos a tratar de llevar esto al mejor puerto posible.
¿Estuvo ayer en el Consejo Deliberante o no?
No, él no estuvo, no está notificado todavía la decisión del Consejo, es más, le comento algo así al pasar. La cuestión, por ejemplo, ayer del Consejo Deliberante todavía estaba pendiente el plazo para recurrir la pericial psicológica que se le había establecido al doctor Barrio y el Consejo, violando este plazo, decide emitir opinión sin tener presente el derecho de defensa del doctor Barrio.
Trascendió que... ¿el juez Barrios maneja o baraja la posibilidad de denunciar a las jóvenes que lo denunciaron a él por falso testimonio? ¿Puede ser?
Podría darse el caso, pero simplemente presumo que puede ser una hipótesis que todavía está lejos, porque, te explico, es decir, la facultad de denuncia tiene cualquier persona, aquella que tome conocimiento de un delito de acción pública, lo puede hacer cualquier persona. La cuestión pasa porque nosotros tengamos los elementos necesarios para poder acreditar lo que si eventualmente tenemos que hacer esa denuncia de esa naturaleza. Al no tener acceso a la causa, es decir, ¿qué posibilidades hay de que nosotros podamos argumentar una siquiera hipótesis de denuncia? Mal podríamos hablar de denuncia si todavía ni siquiera sabemos qué es lo que dijeron. Pero sí le puedo asegurar algo.
A ver.
Nosotros poseemos documental... muy, es decir, esto lo manejamos privadamente y no lo queríamos ocupar, pero resulta que el doctor Barrios tiene desde el año 2009, está siendo tratado, y nada más y nada menos fue tratado por el doctor Kuznetsov a nivel nacional, que es un referente de la psiquiatría.
Sí.
Y el hablar de Kuznetsov es como hablar de Maradona en fútbol, para que tenga una idea, haciendo un paralelismo.
Sí.
Y el doctor Barrios está, digamos, sujeto a una patología en la cual se denomina síndrome de Hughes, que uno de las acciones colaterales psicológicas es, por ejemplo, la falta de libido, es decir, la falta de deseo sexual.
Entonces, usted está hablando del doctor, el papá de Andy.
El papá de Andy.
Juan Carlos Kuznetsov.
Exactamente.
Sexólogo.
Exactamente. Ah. Él lo trató el doctor Barrios y tenemos las constancias médicas necesarias para probar penalmente de que es imposible que una persona sea acusada de depredador sexual si no posee el apetito adecuado para eso, ¿me entiende?
Sí, lo entiendo.
No es que es algo que argumentamos ahora, sino que esto es algo que viene del 2008 y no lo digo yo, lo dice tamaña figura de la psiquiatría y de la sexología, que es el doctor Kuznetsov.
Pero esto consta, digamos, en la presentación que ustedes han hecho.
Ya consta, ayer le hicimos constancia de esta situación. Ya consta en la causa penal.
Ah, no, la verdad es que no sabíamos esto.
Esto es algo que lo manteníamos muy, muy en privado porque no queríamos dar a luz, pero lamentablemente vamos a tener que hacer la tarea odiosa de sacar esto a luz y poner en exposición la intimidad del doctor Barrios, que lo quiero aclarar. La cuestión psicológica no tiene que ver absolutamente nada que ver con la cuestión física. Acá lo importante es la cuestión psicológica, que nosotros vamos a probar de manera acabada de que el doctor Barrios no posee libido de manera tal de que es imposible que se le pueda reprochar un delito de índole sexual.
A ver, le voy a preguntar, voy a intentar formular la pregunta a fin de que quede elegante para la hora en la que estamos.
Sí.
No estamos hablando de un acceso carnal, estamos hablando de un acoso sexual, es decir, de una insinuación.
Por eso le digo, ¿cómo puede haber, no acoso sexual, abuso sexual? Es totalmente diferente. El acoso sexual que se estuvo hablando durante toda la etapa de investigación, que al final terminó siendo por otra cosa, enjuiciado o va a ir a jury. Es abuso sexual. Para que una persona abuse sexualmente de otra, es necesario que, primero y principal, el dolo, la intención, ¿me entiendes? Para que después esa intención se traduce en actos externos de abuso. Si uno carece de esa intención porque carece de libido, ¿cómo es posible que actos externos se hayan traducido de esa manera, en esa dirección, ¿me entiendes?
Yo pensé que era... la denuncia era por acoso sexual. ¿Hasta dónde sabemos?
Es decir, todo el mundo estuvo confundido durante ese tiempo.
En realidad no es una confusión, sino es lo que dijo Ruth al aire.
No, es que no es... Es abuso sexual simple, que es una cosa totalmente distinta. El acoso sexual es una cuestión de materia laboral que no tiene nada que ver con la faz penal.
Bueno, ¿tiene miedo...? Sí, me iba a decir, perdón.
Sí, se entiende perfectamente la diferencia.
Sí, se entiende. Yo, la verdad es que pensé que estábamos hablando de un acoso sexual en el ámbito laboral.
No, absolutamente. Jamás hablamos de eso. Es decir, por lo menos en la parte penal no se habló de eso. Ni se habla de eso. Se habla de eso más las eventuales grabaciones que hayan aportado estas personas para tratar de probar unas presuntas amenazas. Estas grabaciones van a tener que ser peritadas, primero demostrarse que es la voz del doctor Barrios, segundo, en qué contexto se hicieron, tercero, vamos a tener que ver cómo se extrajeron esas, es decir, en el proceso para poder acusar, las pruebas que hayan sido incorporadas tienen que ser incorporadas legalmente al proceso y regularmente. Si yo incorporo una prueba a la cual de alguna manera se violó la cadena de custodia, a mí no me va a dar certeza de ese elemento probatorio que está siendo en esta situación un elemento de eventual cargo para el doctor Barrio. ¿Se entiende?
Bueno. ¿Tiene miedo su defendido de que lo destituyan del cargo?
Sí, por supuesto que sí. Es decir, nosotros como defensores en este momento tenemos ese temor. Le explico por qué.
A ver.
Porque yo lo único que voy a solicitar, y entiendo que en la mayoría de los concejales esa es la intención, es es tratar de tener un juicio justo. Ahora, lo que me da la pauta de que eventualmente podría no hacerlo así es que, imagínese que ayer, por ejemplo, la comisión elevó al cuerpo. Y el cuerpo, los propios miembros que van a ser integrantes de la comisión del jury de enjuiciamiento, emitieron opinión acerca del dictamen de la comisión investigadora. Es decir, yo al emitir opinión estoy prejuzgando. Yo como miembro del jurado de enjuiciamiento no puedo emitir mi opinión anticipadamente antes del debate.
Obvio, por supuesto.
Pero si yo estoy votando que es procedente el jurado de enjuiciamiento, después resulta que voy a ocupar también la presidencia, por ejemplo, o la vocalía del jurado de enjuiciamiento. Es una contradicción absolutamente severa. ¿Se entiende?
Sí.
Porque no puedo decir, en este grado de probabilidad me parece que está sujeta a investigación, y después ir a juzgarte cuando ya emitiste opinión anteriormente.
Bueno, ¿qué resta ahora, digamos? Hay dos canales distintos por los cuales se les
dos
se
canales juzgar. Distintos, ser respetuoso de los dos canales, esperar los tiempos procesales. Si tenemos un juicio justo, el temor va disminuyendo desde el punto de vista de que si nos dan la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y de producir la prueba que nosotros entendemos es pertinente para el caso político, administrativo, que yo descarto que la parte penal va a ser así, uh-huh. El temor se disminuye muchísimo. Ahora, si vamos a actuar desde la forma en que se nos notificó hace dos días atrás una pericia y que teníamos dos días de plazos legales para oponernos, y cuando nos vamos a oponer ya la cuestión ya está absolutamente terminada y se nos restó 24 horas de plazo para imputarle ya que se tiene que ir a jury, entonces esas son cambiar las reglas de juego y violar el Estado de Derecho. Mm.
Mm. Bueno, doctor, le agradezco en principio el tiempo, seguramente estaremos en contacto en varias oportunidades más, habida cuenta de que usted ahora va a asumir también la defensa del juez en el ámbito del Consejo Deliberante. La familia del juez, ¿cómo está tomando esto, digamos? Él tiene una esposa.
Está muy unida, tiene una esposa que realmente es digna de envidiar, porque la fortaleza, ella es el motor de fortaleza de doctor Barrios. Es decir, ella no tiene duda de la inocencia de su marido, y hace absolutamente todo lo que está humanamente a su alcance para demostrarlo y apoyarlo en este difícil trance por el cual el doctor está pasando.
Bueno. Disculpe que le pregunte esto, pero ¿ella está sabiendo de este problema que tiene el doctor de que se está tratando con Kuznetsov?
Ella justamente fue la que me trajo toda la documentación para que pueda aportarla a la causa penal. No la querían usar hasta, es decir, que la sangre llegue al río. Lamentablemente la sangre llegó al río, lamentablemente tenemos que ocuparlo.
Claro, claro.
Pensábamos que no teníamos que hacerlo.
Me imagino cómo debe estar el juez, digo, que salga a la luz esto es...
No, porque es una cuestión de... a ver, que se entienda perfectamente. No estoy hablando de la parte física, que no tiene nada que ver con la parte psicológica. ¿Se entiende? O sea, una persona puede ser, digamos, tener perfectamente, físicamente hablando, ningún problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, entiendo perfecto.
Pero psicológicamente, estar velado para poseer deseos sexuales.
A ver, claro, psicológicamente él no se le despierta el deseo sexual, eso es lo que
exactamente, que no tiene nada que ver con la parte física.
Pero la parte física sí.
La parte física no tengo idea, eso corresponde al derecho de la intimidad.
Está bien, no, yo pregunto
tengo entendido que este síndrome puede afectar o no puede afectar la parte física. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Acá nosotros hacemos hincapié en la parte psicológica.
Sin duda.
Que es la pertinente. Es decir, no, porque puede ocurrir que una persona sea activa sexualmente y carecer de deseos, o puede ser inactiva sexualmente y carecer de deseos. Esto claro. Es lo que estoy queriendo decir.
No, sí, se entiende. Lo entiendo perfecto. Bien, doctor, le agradezco de nuevo el tiempo, que tenga buen
perfecto.
Día.
Hasta luego.
No es que me interese.